Hello.
Welcome.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing.
Un podcast donde hablamos sobre noticias, tendencias y novedades del mundo del marketing. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Sabrina.
Y yo soy Julia.
Señores, y hoy estoy demasiado emocionada porque teníamos demasiado atrás de este invitado.
¿En serio?
Bastante. Señores, pero lo logramos, señores.
Estamos con Alf aquí. Hola, Alf, ¿cómo estás?
¿Pero qué?
Cuéntanos un poquito de ti para que la gente sepa qué es lo que es.
Bueno, siempre me preguntan, ¿qué tú haces? Bueno, yo soy director creativo. ¿Qué más? Y bueno, yo soy productor porque producí radio, televisión. Sí, sí, pero ¿por qué tú estás aquí? Bueno, está bien, hay un medio de comunicación que se llama el Snack. ¡Ah, sí, ya! Ok, bueno, sí, también creamos el Snack Report. A mucha honra y a mucho esfuerzo. Entonces, en general, estamos aquí para hablar de creatividad, tendencias y todo lo que ustedes quieran.
Ok, pues vamos a empezar.
Vamos al mambo.
Entonces, hay algo que define mucho o que es una característica muy del snack, que es la palabra tendencia.
Sí.
Entonces, ¿cómo el snack define la palabra tendencia?
Uf, muy interesante. Tendencia, siempre hemos visto esa palabra. Esta camisa es tendencia, ¿no? Estos t-shirts, estos Adidas son tendencia. Definitivamente, tendencia es un behavior que la gente ha adoptado, una nueva costumbre que la gente ha adoptado al mismo tiempo, ¿no? Bueno, un día a la gente le dio con ponerse tenis Vans, ya, ahí está, hay una tendencia, ¿verdad? Pero esa es la parte popular, vamos a decirlo así. Si tú lo ves desde el punto de vista de agencias, los planners, que quienes son las personas que nos hablan de estrategia a profundidad desde las agencias, para ellos una tendencia es algo más grande. Tal vez para ellos la tendencia es, no, la necesidad de ponerse unos tenis que expresen lo que yo quiero ser. Esa es la tendencia, por ejemplo. Y bueno, sí, lo interpretamos como los tenis Vans porque la gente se lo quiere poner, lo quiere pintar, le quiere hacer muchas cositas. Pero para alguien que está detrás del backstage de agencia, es algo más profundo. Pero todo concuerda en que tendencia es algo que de repente mucha gente comenzó a usarlo, a demandarlo, a pedirlo, a consumirlo, o está de moda, etc. En el tema del snack, para nosotros una tendencia es un tema de conversación muy relevante. Uh-huh. Es similar. O sea, la gente le dio por hablar de pámpara. Bueno, entonces pámpara es tendencia. Ok. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la mayoría de las plataformas ya nos dicen que es tendencia. Según ellos, la parte Netflix también da tendencias. La parte de Twitter te dice los trending topics y esos son los temas que la gente supuestamente está hablando más. Y digo supuestamente porque ya hay bots,
claro.
ya hay tropas cibernéticas, ya hay temas colocados, pero siguen habiendo temas orgánicos donde la gente se pone a hablar de una misma cosa. Para el snack, eso es una tendencia, pero también es algo que está usándose mucho, como los Jordan 990, uh-huh, que no las vi con ellos puestos, y etcétera. Para nosotros tiene mucho que ver, pero la mayoría de las cosas es los temas de conversación que son relevantes en redes, y eso puede ser una noticia, puede ser un meme, puede ser un video, un voice note, whatever.
Okay. Wow.
Y, o sea, dinos algo. Uh-huh. ¿Cómo ustedes determinan que quieren aprovechar esa tendencia?
Uf, está genial. No fue porque yo les pasé las preguntas para que me lo hicieran. Pero, mira, independientemente de todo, el snack es un medio de curaduría. Nosotros cuando nos preguntan, ¿son periodistas? ¿Qué chulo? No somos periodistas, no venimos del mundo periodístico. Honramos al periodismo, nos encanta y sabemos que el periodista es uno de los más grandes creadores de contenido de la humanidad. Pero estamos los creativos y los curadores de contenido. Nosotros curamos. Nosotros no somos un medio que va a hablar de todo. Nosotros elegimos las cosas entendiendo de qué puede ser relevante para la audiencia que nos sigue, ¿no?
Okay.
Y alguien podrá decir, ajá, entonces ustedes eligen. Bueno, los medios también eligen.
Claro.
Y bueno, tú tienes otros medios. Tú puedes también entrar a otros medios y puedes seguir viendo más noticias. A nosotros nos tocó elegir lo que entendemos que es relevante porque hay una necesidad real. Hay noticias que son importantes, hay noticias que son prioritarias, pero hay noticias que nos hacen ser parte de algo. Y ahí entran las tendencias. Nadie quiere quedarse fuera de una conversación. Uh-huh. Si yo te estoy hablando y te digo, bajé con trenza, tú dices, ¿qué es eso? Yo necesito saberlo. Los muchachos patos, ¿qué es eso?
¿Y cuál es
Chogón, eso? Chogón la mía. ¿Qué es eso? O sea, yo me siento fuera de la conversación. Yo necesito saber, necesito contexto. Uh-huh. Entonces el snack trata de dar contexto a las conversaciones más relevantes que ve. Y para eso tiene una curaduría. Entonces nosotros decimos, bueno, en el renglón noticias, estas son las tendencias más relevantes. En el renglón noticias pop, estas son los chismes de farándula más relevantes. En el renglón memes, cultura de internet, estas son las conversaciones más relevantes. Y en base a eso, entonces sacamos todo ese contenido y lo convertimos, ya sea en un resumen en el story, en un meme en el feed, en un hilo explicativo o en un video de Ahora lo sabes.
Uh-huh. O sea que el ideal es, cuando tú vayas a buscar una tendencia, dividirlo por categoría, sería.
A mí me funciona así. Yo creo que de eso viene mucho de donde yo vengo. Yo vengo de agencias.
Okay.
Donde se ven patrones, donde se analizan patrones. A ver, la verdad es que la gente todavía nos pregunta mucho, ¿de dónde viene el snack? No sé qué. El snack nació como un medio de marketing. Porque yo trabajaba en una agencia de marketing. Yo era director creativo de Liquid. Y antes de eso, en Publicis y en Jogan Rubicon, yo era creativo. Y yo estaba acostumbrado a ver los famosos reportes de las marcas. Vimos esto, vimos aquello. Esta tendencia macro es importante, ta, 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 ta. Y yo aplico esos conocimientos a algo llamado el Snack Report. Uh-huh. Que en su primer momento estaba diseñado para que otros creadores de contenido, quizá como ustedes, vean y digan, ok, ya sé que Pampar es tendencia, entonces la voy a usar en mis posteos, ya yo entiendo. Así fue que nació el snack. Pero parece que dimos en el clavo en poder resumirle al dominicano los temas más importantes y la cosa se fue mayor, ¿no?
Sí, yo realmente entiendo que, bueno, tal vez es solamente mi parecer, que el snack se pegó más porque ustedes aplatanaban mucho lo que eran términos, o sea, como que explicaban los términos aplatanado.
Exacto. Mm-hmm.
Lo cual llevaba a que la gente obviamente se identifique más con esta página. Y yo no dije para tumbarte por ni nada, pero yo realmente, o sea, todo el mundo sabe lo que es el snack, o mucha gente con la que yo me muevo entiendo que saben lo que es el snack, o sea, que lo que ustedes estaban buscando lo lograron.
Claro.
Y siguen creciendo.
Sí, seguimos creciendo. Nosotros dimos en esa necesidad y siempre decimos que para que un proyecto sea importante, tú tienes que saber cuál es tu necesidad. Al final de eso se trata el mercadeo, ¿no?
Uh-huh.
La necesidad de nosotros es, hay gente que quiere saber y estar en contexto. Nosotros damos contexto. Punto.
Totalmente.
Pero entonces, siguiendo eso del tema de las tendencias, ¿cómo yo sé? Ok, las tendencias tienen un timing.
Cierto.
O sea, ¿cómo yo sé cuándo? O no es muy temprano o no es muy tarde para tal vez mi marca, qué sé yo, aprovecharla.
Sí, ya tú estás hablando del punto de vista del creador de
Exacto.
contenido.
Exacto. Uh-huh.
Buenísimo. Mira, hay, como decía al principio, hay diferentes tipos de tendencia. Uh-huh. Si tú te sientas con un planner, con Soraya Pina, con Carolina Jansen, con Laura de Publicis, que me va a matar, que me olvidé su apellido, Laura Vincens, ellos te van a decir que la tendencia es algo más grande, es algo macro. Y el ejemplo clásico que yo siempre doy es, está la tendencia de comer saludable, de vivir saludable. Uh-huh. Esa es una macro tendencia. De esa tendencia está el ir al gimnasio, el saber y contar calorías, el seguir, el bajar aplicaciones para que me cuenten cómo va todo dentro de mí. Eso es una macro tendencia, ¿verdad? Las marcas aprovechan esas macro tendencias para poder conectar con sus consumidores. Uh-huh. Y tal vez para rebrandearse, para tener un mejor sentido, para tener un mejor valor. Entonces, en la parte que nosotros nos toca hacer, que son ya las conversaciones, yo creo que el snack lo que aporta es precisamente el acceso a tú saber cómo usar tal cosa para tú estar en contexto y tú decidir si lo funciona o no. Pero al mismo tiempo, el snack lo hace de una manera diferente, una forma, un delivery. Y tal vez el delivery, como te lo entrega el snack, también puede ser tendencia. Uh-huh. Por citar un ejemplo, la manera en nosotros hacer ahora los videos de Reel de Ahora lo sabes, que está Chris, su hermosa voz, ha sido muy replicada. Ojo, nosotros no decimos que eso lo inventamos nosotros y que eso claro. de nosotros. Pero la manera como lo hacemos, tan sencilla como ustedes dicen, tan emocionante, no sé qué, también es un estilo que puede ser tomado por otros. Los memes de colores, con fondo, muy sencillos, ya incluso me mandan, mira esto. O sea, no solamente está el contenido, sino también la forma en que nosotros ejecutamos el contenido. Uh-huh. Y la idea es poder inspirar y nos parece bien. No claro. sé si te respondí ahí.
Sí, sí, claro. Pero entonces, lo que yo... Ok, cuando yo hablaba del timing, es porque, o sea, hay uh-huh. veces que tú sabes cuando una marca la está forzando, tal vez, ¿no?
Cierto.
O sea, Entonces, como que, ok, yo soy una marca, o bueno, en este caso soy creador de contenido de una marca en específico, y de esta tendencia. Pero entonces yo necesito montarme en esa ola, o bueno, quiero montarme en esa ola.
Claro.
Entonces, es como, ok, me imagino que la tendencia que va a determinar cuando yo pueda aprovecharlo también, o ya. No sé.
Ahora sí, porque yo sé que no te di la respuesta bien. Me fui en una.
Tranquilo.
Está el timing. Siempre hay tres momentos de una tendencia. Y eso está muy bien explicado en el libro The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Siempre lo digo. Está el primer momento, que son los pioneros, las personas que ven la cosa. Luego está un momento inicial donde ellos comparten lo que ven. Y ese momento inicial entonces llega a personas influyentes y dicen, miren, vengan a ver. Y ahí se convierte en masificado. Uh-huh. Cuando sucede una tendencia, pasó algo, tú tienes que determinar qué tipo de tendencia es. ¿Se va a morir hoy? ¿Va a durar un par de días? ¿Va a durar un mes? Entonces, ¿cómo tú determinas eso? ¿Cómo tú mides eso? Claro. Número uno, tú tienes que estar muy adentro de ese mar. Tú tienes que entender cómo funciona, quiénes son los que marcan o no las tendencias. Por ejemplo, si es una tendencia de un hecho que sucedió hoy, es muy probable que el hecho dure 2 días y ya, y muera. Uh-huh. Pero dentro de ese hecho, ahorita hay una subtendencia cultural muy relevante que se puede durar más tiempo. Un creador, un creativo, debería buscar esa parte. Vamos a citar un ejemplo. Se hace viral una discusión en un comedor, en una situación, en un restaurante muy dominicano. Y se arma un peo, la gente se está matando, papá. Se hace viral eso, ¿verdad? Porque tú no te lo estás esperando, nadie se lo está esperando. Perfecto. Se hace viral la palabra, devuélveme mi cuarto, por citar un ejemplo. Entonces, primero va la etapa de, se hace viral esta pelea en un comedor y la frase, devuélveme mi cuarto, tuvo que ver. Eso va a pasar el primer día, segundo día. Pero ya el tercer o cuarto día, ya no quedamos con devuélveme mi cuarto. Entonces, si tú eres una marca de finanza personal, ¿qué te toca hacer?
Claro.
Entonces, a ti, tú lo que tienes que tener la visión de entender cómo eso se va a comportar. Yo siempre le digo entonces a los creadores, si tú tienes una estrategia de contenido que es diaria, pues tú te puedes poner o montar en la tendencia diaria. Uh-huh. Pero si tú te tienes que tomar tiempo, porque el cliente tiene que aprobar, tiene que poner en contexto al cliente, tiene que explicar lo que está pasando, y eso te va a tomar 3 días, enfócate en lo que tú crees que puede durar más en el tiempo. ¿Cómo tú lo haces? Observando mucho, siendo curioso, y observando los patrones. Muchas gracias.
Y atento a los grupos de WhatsApp, porque, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa que, mírense, qué sé yo, se está regando este video y la gente comienza a dar como sus opiniones y de ahí tú puedes sacar como cosa también.
Totalmente.
No sé si al momento de nosotros hablar de curar tendencias, bueno, me imagino que todo esto está incluido, lo del timing, me imagino que también, si hay tendencia afuera, ¿cómo va a llegar eso aquí? Tal vez, qué sé yo, yéndonos en el tiempo. En Estados Unidos está hablando de esto, tal vez puede llegar aquí. ¿Qué podemos hacer para...? O sea, ¿eso es posible? ¿Adelantarse a alguna tendencia?
Mira, tal vez a mí me va bien con el tema de las tendencias porque yo vengo de la radio. Yo aprendí en radio los temas calientes y fríos, ¿no? Lo que se va a pegar. Y en la radio, cuando yo trabajaba, yo era programador en 100.1, a mí me enseñaron, hay unos temas que son verdes, hay unos temas que son rojos, que se categorizan, ¿no? Hay un tema amarillo, que es los temas viejos, ¿no? Pero hay un tema que va subiendo, y hay un tema que va bajando, y hay un tema que es top. Más o menos, las tendencias funcionan así. Es lógico que las tendencias locales van a generar mayor impacto, porque tenemos la referencia local. A los Foques dijo tal cosa. Claro, yo conozco a los Foques, yo lo sigo. Me hace sentido que lo que él dice me toca y me es más fácil entenderlo. Pero una tendencia en Estados Unidos, que ahora hay un challenge nuevo de no sé qué, tiene que ver con muchas razones. El challenge, por ejemplo, tiene elementos que el dominicano pueda ver similar a él. Por ejemplo, un challenge, supongamos el snack ese que es como la galletita de Graham con marshmallow, que la gente... Ajá. Imagínate que hay un challenge de esa vaina. Aquí eso no se come con tanta masividad. Uh-huh. El miércoles, se me olvidó el nombre de eso.
S'mores.
Aquí eso no es de que tan... Se hace. Pero no es de que todo el mundo se come un s'mores. Si hay un challenge de s'more, y se llama s'more challenge, es muy probable que le tome más tiempo para que se pegue aquí.
Claro.
Que un chale que saca una canción de un cantante de allá. Porque la canción vuela más rápido, ¿no?
Tengo dos preguntas. Número uno, ¿tú consideras que hay como alguna plataforma o red social donde la tendencia llegue más rápido? Sí. ¿Y cuál es esa?
Bueno.
Si tú tuvieras que elegir una.
Mira, sí, tienes una gran pregunta ahí. Ahora mismo, para mí, las dos plataformas que más tendencia o tema de conversación generan son Twitter.
Exacto.
Y TikTok.
Ok.
Instagram, Facebook. Tienen contenido nativo, ojo, eso no significa que no estén rompiendo, pero se alimentan mucho de TikTok y de Twitter. En Twitter tú tienes, digamos que pasa lo mismo que pasa con la famosa ley de Pareto. El 20% mueve el 80% resto. Tú tienes muy pocas personas hablando de un tema y se hace viral o se hace trending topic. Uh-huh. No todo el mundo habla al mismo tiempo. Pero muy poca persona hablando mucho genera. Y en TikTok tú tienes el algoritmo que está diseñado como el algoritmo anterior de Instagram al principio, que tiene el mazo de alcance. Entonces, si tú haces un contenido bueno, tú vas a tener mucho alcance. Te va a ver mucha gente. Es muy probable que tú tengas un video de 1,000,000 de reproducciones. ¡Wow! ¿Cómo así? Bueno, porque el algoritmo permite eso, el de TikTok. Porque el algoritmo de TikTok está hecho para que tú te la pases viendo. Entonces, eso le da mucha oportunidad a la gente a generar tendencias. Y también TikTok es de las pocas redes que permite que tú exportes el contenido. Entonces, por eso, tanto Twitter como TikTok se mantienen siempre generando los temas de conversación. Y porque tienen plataformas que miden. Tú, hay una parte de TikTok que te dice las tendencias. Estas son las canciones del momento. Hay una parte de Twitter que también están diseñadas para generar conversación y medirlas.
Buenísimo.
Bueno, dale.
Ok, entonces mi otra pregunta era, que no sé si la estoy formulando bien, pero ¿tú consideras que dependiendo la clase social, la tendencia llegan antes o después? O sea, para el público general.
Claro.
Hay un timing ahí.
Es una gran pregunta. Puede ser hasta compleja culturalmente y socialmente. Todo va a depender, para mí, de los grupos sociales y de los medios que tienen esos grupos sociales. Hoy en día, la mayoría de las tendencias, las frases, las canciones locales provienen del mundo urbano.
Sí.
Y es porque el mundo urbano tiene una inmensa cantidad de artistas, pero tiene también una inmensa cantidad de medios que propagan esas tendencias o esas canciones o esos artistas. Entonces tú pudieras decir, ¿por qué el urbano? ¿Por qué estamos diciendo frases del mundo urbano? Bueno, porque evidentemente ellos tienen mayor cantidad de propagación. Si tú fueras a decir eso en otros estratos sociales, puede suceder, pero se queda muy local, porque tal vez no tienen a un alofoque o no tienen medios que se encarguen de propagar esa cultura. Recuerden algo, una canción, un video, son vehículos de donde sale muchas cosas. Son vehículos. Una canción te dice una frase, no significa que ese artista creó la frase, sino que la escuchó en su barrio y la puso ahí para que sea relevante. Nosotros escuchamos la canción y decimos, eso está duro, me gusta, me hace reír, me hace pensar, me gusta, la voy a seguir promoviendo. Y la coloco en TikTok, la coloco no sé dónde, y soy parte de la cadena de propagación de ese mensaje. Entonces, ¿qué otros, hubs sociales tenemos que generan eso y que tienen esos medios? Tal vez son mucho menos, y el urbano ahora mismo es, digamos, lo más abarcador. Pero hay.
Nice. Yo sé que el snack ha escalado y ahora es algo diferente y cosas así. Sabemos que existe lo que es Hey Marcas.
Cierto.
Entonces, cuéntanos un chin de eso porque tengo una pregunta, pero necesito la gente sepa qué.
Bueno, yo vengo de agencias, no vengo del periodismo, no vengo del mundo urbano. Entonces, cuando salgo de Liquid con el snack, que era un gran reto, porque digo, ok, ahora voy a vivir de esta vaina. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo dije, no, yo quiero crear una empresa basada en contenido. ¿Qué tipo de contenido? Lo vamos viendo en el camino. Tenemos el snack, vamos a ver qué más pasa. Entonces Hey Marcas es eso. Hey Marcas nace el nombre de unos posteos que nosotros hacíamos en el snack, donde le pedíamos a las marcas, Hey Marcas, hoy es día del chocolate. ¿Cuál es el mejor chocolate? ¿Cómo se describe como si fuera un chocolate? Y ahí estaban todas las marcas hablando, somos el chocolate rico por dentro, no sé qué por fuera. Esa dinámica gustó mucho. Y el nombre me encantó. Era un nombre donde nosotros invitamos a la marca a hacer algo relevante. Y de ahí nace Hey Marcas. Entonces yo creo esta pequeña empresa donde tenemos el snack, tenemos otro medio llamado Bien Picadito, otros proyectos de medios, pero también damos asesoría de creatividad, damos precisamente un reporte de tendencias que se llama Hey Trends, y damos otro tipo de servicios que tiene que ver con acelerar el valor de las marcas y las agencias.
Okay,
de ahí es que viene la cosa.
Entonces hay un servicio que se llama Tendencias Aplatanadas.
Sí.
Cuéntanos un chin de eso.
Bueno, la necesidad del snack nos puso en el ojo de que existe, valga la redundancia, una necesidad para poder entender a la velocidad de la cultura todos esos elementos que están pasando. Hay muchas cosas que nosotros ya no ponemos en el snack, porque tal vez ya la audiencia tan grande no los va a digerir de la misma manera, pero las marcas sí, los creativos, los content, porque nos ayudan a entender lo que pasa y entrar en esas conversaciones, como tú dices. De ahí nace un servicio que se llama Hey Trends. Hey Trends es ofrecerle a las agencias y a los equipos in-house contexto. Yo te hago un reporte, esta palabra está de moda, esta palabra se está usando, este usuario o este behavior, este patrón está pasando en las redes dominicanas, y con esa información estamos seguros que vas a poder generar mejores estrategias de contenido más aplatanadas. La mayoría de las referencias que tenemos de casos de éxito de contenido vienen de fuera, vienen de Adweek, vienen de Ad Age, de DigiDay, pero nosotros queremos crear con Hey Marcas un servicio donde ya la gente pueda valorar y entender el contenido que se hace localmente.
Nice. Yo siento que en verdad, el uso de las tendencias ha evolucionado, porque por ejemplo, antes podríamos decir que, me corrigen si no estoy en lo correcto, antes no existían las redes sociales, teníamos lo que eran los periódicos.
Cierto.
Y por ahí como que todo era
tradicional.
Exacto, podía en el mismo periódico podían haber 3 días hablando de la misma noticia y cómo evoluciona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos definir esa evolución, tal vez, del uso de tendencia? Porque en ese tiempo era una tendencia, podemos decir, ¿no?
Bueno, es amplio también. Okay. Porque desde el periodismo tú tienes el inmediatismo. O sea, tú ves ahora que todos los medios quieren ser los primeros en decir tal cosa. Uh-huh. Tú puedes decir que eso es un tipo de estrategia que trata de imponer una tendencia, ¿verdad? Eso puede ser. Pero con las marcas sucedió que cuando llegan las redes sociales, a diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales son medios de conversación. Y nos tomó un tiempo entenderlo. Porque al principio, no sé si recuerdan, por ahí 2010, 2011, cuando empezaron las marcas a hablar, que publicaban el mismo arte de periódico en las redes. ¿Tú?
Sí. Ajá.
Y después comenzaron a hacer preguntas, encuestas, comenzaron a... ¿Qué tú opinas de esto? Y comenzaron a decir, no, el contenido que funciona no es el comercial de televisión, es un pedazo del comercial. O es una pregunta, o es una encuesta. Entonces, ahí comenzamos a entender que las redes sociales tratan de conversar. De tú tener una conversación larga acompañando a tu audiencia y convertirla en cliente con el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí entra la necesidad. Ok, si todo el mundo está conversando, ¿cómo yo, la conversación mía, cómo la hago relevante? No solamente basta con mi brand will, con mi profundidad de marca, con mi intención, con mi campaña. No, ya eso no es suficiente. Yo necesito entender las otras conversaciones porque hay cosas que van con mi producto que ellos hablan y dicen. Si se está hablando del día del chocolate, yo hago chocolate. Pues déjame ver de qué se habla el día del chocolate. Y yo entro en esa conversación, capitalizo. Entonces, ahí comienza eso de el real-time marketing. Uh-huh. Que para mí fue Oreo, que nos ayudó a entender cómo funcionaba.
¿Por qué Oreo? ¿Se da cuenta?
Hubo un juego de básquetbol, por ahí 2013, se va la luz. Y Oreo sube un posteo donde dice, tú puedes donkear la galletita en la leche en la oscuridad. You can still dunk in the dark. ¿No?
Okay.
Eso mató. Eso se convirtió en ese momento en el tweet más retuiteado de ese momento. Eso fue en 2013. Y en base a esa respuesta que tuvo Oreo, ellos crearon una de las estrategias de real-time marketing más emblemáticas de la historia, que es el Oreo Twist. Ellos veían las conversaciones, si la gente estaba hablando de los Juegos Olímpicos, ellos agarraban una Oreo y la convertían en una medalla. Si se estaba hablando del estreno de Batman, ellos agarraban con la Oreo y formaban el símbolo de Batman.
Yo creo que yo vi algo de eso, sí.
Ese caso es hermoso. Ese caso para mí marcó el antes y después de cómo nosotros teníamos que hablar en redes sociales. Y bueno, aquí en Dominicana fue muy bien adoptado, por ejemplo, marcas como Jumbo y otras más. La misma Presidente se montó y generó estrategias de real-time marketing muy interesantes que todavía la gente recuerda.
Claro. Que tú sabes, o sea, como que para mí de la mano con eso, para mí las marcas compiten con las tendencias de quién la aprovecha primero.
Cierto.
Y quién la aprovecha mejor.
Cierto.
Porque como somos creativos, eso era algo que decía Freddy en otro episodio, de que a veces uno entiende que la idea que tiene es como original y realmente probablemente, o sea, alguien más lo pudo haber hecho y tú lo estás haciendo en base a lo que tú entiendes, aunque no lo hayas visto. Eso, cierto, puede ser coincidencia.
Así es.
O sea que con las tendencias tú tienes que estar claro que tú tienes que saber más que nada aprovechar el momento, porque si no eso es algo que es muy volátil y se te fue o alguien más ya usó tu idea. Uh-huh. Y entiendo que las marcas en esa parte, con esto de que con el real-time marketing, o sea, dicen, déjame yo ser la primera persona que pueda aprovecharse de algo que está pasando para que realmente le dé, tú sabes, una interacción, uh-huh, buena o le aporte a lo que sea que esté buscando como marca.
Yo creo que cada vez más las agencias deben tener más herramientas. Nosotros los creativos siempre decimos, no confíen en la primera idea. Yo diría lo mismo. Si llega una tendencia y se está hablando de palomita de maíz y tú eres una marca de palomita, trata de no pensar en, no, trata de no irte en la primera idea, porque es muy probable que la otra marca de palomita haga lo mismo. Okay. Entonces tú tienes que estar preparado. ¿Cómo tú te preparas? Observando, viendo patrones, entendiendo cómo funciona realmente la conversación de redes y teniendo una batería de ideas o teniendo un equipo altamente integrado en las ideas. Y por eso en Hey Marcas tenemos un workshop donde no,
todo eso tiene que ocurrir muy rápido.
Sí, y tú tienes que estar preparado para eso.
Cuando hablamos de muy rápido, ¿qué estamos hablando? ¿Menos de 24 horas o no?
Ya es muchísimo menos. Ya tú estás viendo que hay temas cada 3 horas que cambian y la gente deja de hablar por otros.
¿Y entonces qué pasa con esos clientes que tienen estos procesos de aprobación y toda esa cosa? ¿No se pueden montar en esa tendencia?
Bueno, cada vez más ellos tienen que estar conscientes de que es necesario tener una comunicación más cerrada con sus agencias. Nunca se me olvida que el caso precisamente de Jumbo, uno de los casos de éxito fue el Che con Madeline, que ellos pudieron crear un grupo de WhatsApp donde estaban incluso con todos los miembros de Jumbo, y cuando sucedía una tendencia todo el mundo sabía, estaba en contexto, pero ya sabían qué hacer, ¿no?
Okay.
Entonces, ese tipo de casos es hermoso y es replicable. Uh-huh. Para mí, cada vez más, las agencias y los clientes no pueden tener el rol de yo te mando y tú me lees y después tú me das un feedback. No, es que tenemos que estar juntos ya. Uh-huh. Y se ha hablado mucho, pero ¿qué tanto lo estamos aplicando?
Claro.
Bueno.
No, y también de parte de la agencia crea como ese vínculo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que, Alf es mi cliente, yo le mando, mira, queremos aprovechar esta tendencia. Como que el cliente no va a estar atento a eso. Nosotros lo queremos aprovechar porque sabemos que puede funcionar. Pero
obviamente,
¿cuál es el contexto? ¿Por qué tú crees que te va a funcionar? O sea,
obviamente.
Claro. Aparte de tú pensar cómo tú vas a aprovechar esa idea para esa marca.
Saber venderlo.
Exactamente. Todo esto, uh-huh, súper rápido. Uh-huh. O sea, claro, que...
¿no? ¿Todo una carrera?
Bueno, más o menos.
Y yo en verdad creo que pasa con las marcas que si son muy burocráticas, tú al menos lo intentas, tú sabes.
Claro.
Tú vas a tener marcas que van a ser un poquito más como Steph, pero que al final, si tú tienes, como tú dices, un, sabes, convencerlo que es parte de tu trabajo, tú lo logras, uh-huh, pero si al final del día se perdió ese momento, yo soy de las que dice, bueno, duraron mucho, barajen, o sea.
¿Tú sientes que no aporta? O sea, si yo llego un ching más tarde, que lo publiquen.
Tú puedes llegar tarde. Lo que tú tienes que saber entonces, ¿en qué momento de la tendencia tú estás entrando?
Exacto.
Okay.
¿Ya? Eso lo hacemos mucho en el snack. Pasó una vaina a las 10 de la noche. Bueno, ya no podemos hablar de eso. O cuando hablemos, tenemos que hablar partiendo de qué es lo que se está hablando en ese momento de eso. Y eso pueden aplicarlo las marcas también. Pero algo que quería aclarar, y es, no toda marca tiene que hablar en tendencia.
Exacto.
Y qué tipo de tendencia que nos vamos a montar. Porque, vuelvo y digo el ejemplo de un banco. Perdón. Tal vez un banco no se va a montar en la tendencia de la pámpara. Pero un banco se puede montar en la tendencia macro de yo quiero mejorar mis finanzas personales porque yo quiero viajar. Uh-huh. Y yo quiero saber si mi dinerito me puede ayudar, mi, uh-huh, sueldo, a yo hacer y vivir mi sueño millennial o centennial de viajar. Entonces, esa tendencia macro, muchas marcas bancarias sí la tratan de capitalizar. Entonces, tú tienes que pensar a dónde tú estás apuntando. Te vas a apuntar al tema de conversación del día. Jumbo lo hacía porque capitalizaba ventas. Era una marca retail. Es una marca retail, perdón. Y evidentemente te quiere motivar a que tú vayas y consumas. Pero tal vez un banco lo que quiere es que tú te afilies, que tú seas parte a long time. Entonces, para eso tú necesitas otro tipo de enfoque. Y por eso necesitamos ser más estratégicos. Nosotros tenemos un workshop en Hey Marcas, ¿dónde?
cada vez que mencionamos Jumbo en este episodio de Tendencia, a mí no me llega a la mente el Cantina Gate. Ellos hicieron un post vendiendo la cantina, qué sé yo qué, y eso se me ha quedado ahí porque ellos supieron aprovechar full.
¿Tú sabes en lo que yo pienso? Yo pienso en el Primo Luca y el Mango Maraquetón.
Claro, oh, wow, pero yo que soy fan de la publicidad, pienso en el primero, que fue Agua para Sonia. Agua para Sonia.
Ay, sí.
Fue el primero. Y le dijo a todo. Eso fue lo que marcó, porque por primera vez una marca hablaba de un tema político. Eso es como, wow, qué interesante. Y la verdad que han dejado un buen legado. O sea, felicidades para el equipo que ha continuado eso también. Sí. Felicidades para el Che, para Madeline. Hay un enorme trabajo de grupo ahí, de equipo. Uh-huh. Muy lindo, muy bonito.
Ahora que hablamos de marca, ¿tú crees que una marca puede crear una tendencia?
Totalmente.
¿Cómo?
Con cuarto.
De manera, o sea, ¿se puede a lo legal o hay que forzarla?
O sea, o sea, yo lo que no quiero que suene feo de que forzado, sino que sabemos que con un presupuesto y una buena idea y una buena estrategia, tú lo logras.
Yo entiendo que sí. Porque, dime, una disquera decía, ¿podemos hacer este tema que se convierte en hit? Míralo ahí. ¿Cuáles son las herramientas para que eso se logre? Bueno, ya ahí tú me dirás.
Le hace un baile en TikTok. Y por ahí comienza.
Pero pasa mucho que las marcas se montan en una tendencia, pero dentro de ese montaje también generan una nueva tendencia o un nuevo tema de conversación que le conviene a la marca. Entonces tú dices, ¿qué pero? Entonces vamos a aprovechar esto más y dejemos la otra tendencia porque esto fue lo que se activó. Y por eso vuelvo y repito de mantenernos siempre curiosos y observando. Hay otras marcas que tienen muchos valores que no están despiertos y tú lo despiertas en un posteo o tú lo despiertas en un comercial y se convierte en un, o puede ser capitalizado similar a una tendencia. Okay. Por citar un ejemplo, Vestida de Novia es un insight. El dominicano pide la cerveza Vestida de Novia. Bueno, Franz García, mi ex mentor y jefe, trabajó el comercial Vestida de Novia y él se basó en ese insight tan importante y despertó ese tema de conversación. ¡Qué apro! Entonces, el objetivo aquí es entender tu marca y entender cuáles son los insights, cuáles son los temas de conversación que alrededor de tu marca, que muchas veces los clientes entendían, esto es lo que va. No, es que la gente lo está usando para otra cosa. Contra, le podemos aprovechar eso, tú no sabes. Entonces, sí, por eso veo que puede ser real que una marca traiga una tendencia nueva.
Y me imagino que en el camino también, bueno, eso hay que evaluarlo mucho, pero okay, vamos a esta campaña y queremos que tal vez se haga viral y vamos a pegar esto,
el primer error es, queremos que se haga viral.
Exacto, entonces, okay, ¿cuáles son esos errores? Porque yo sé que hay veces que, okay, la campaña con la mejora de las intenciones, que sea exitosa, bla, bla, bla. Pero hay una cosa y es que en el internet todo el mundo tiene su posición para hablar lo que quiera. Y hay veces que se puede malinterpretar tal vez una campaña, un copy, lo que sea.
Que están demasiado forzados.
¿Qué también. Sé yo? No sé. Como que cómo las marcas pueden manejar eso. Porque, o sea, también hasta aprovechando una tendencia pueden poner su huevo, como dicen.
Siempre. Mira, lo que yo no estoy muy de acuerdo es esto se va a hacer viral. No prometer tanto porque entonces va a generar una expectativa que no va a ser la real. Claro. Pero tú puedes tener en tu comunicación elementos que tú sabes que van a convertir esa campaña en algo viral. Si se está hablando de un tema muy importante y tú introduces ese tema en tu marca, obviamente se va a hablar de eso y es posible que sea viral. Ahí lo que yo diría es, a veces se hace viral no por como tú pensaste que iba a ser viral. Y voy a lo que tú mencionaste, de que se puede descontextualizar. Pero se hizo viral. ¡Tarán! Eso es lo que tú querías. Toma ahí. Por eso hay que analizar bien. Hay campañas que tú ves y dices, sí, eso puede suceder porque está hablando ya de un tema, algo nuevo. Hay otras cosas, por ejemplo, hay cosas que tú tienes que entender que pueden hacer viral una marca. Si hay una marca acostumbrando a la gente a hablar de una forma bastante seria, institucional, y un día pone, ¿qué es lo que es, mi gente? Eso va a ser viral.
Porque
te
choca.
Tú no te estás esperando que esa vaina pase. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso? Ya tú sabrás. Porque la gente lo que va a decir, ¡cambiaron al community! ¿Qué pasó ahí? Ya ustedes no eran lo que eran. O sea, va a pasar esa parte. O también, miren lo que esta gente hicieron. Uh-huh. Qué interesante. Whatever.
Y ahora, una pregunta de la mano con eso. Cuando las tendencias se vuelven un tema negativo, ¿cómo tú entiendes que eso le... O sea, ¿qué eso hace con... ¿Cómo lo digo? O sea, ¿qué pasa con las marcas cuando una tendencia o algo que ellos hicieron se vuelve negativo? Porque tú estás recibiendo sonido. Puede ser que tú hayas hecho algo que las personas malinterpretaron o que no les gustó. Por ejemplo, alguna campaña donde una marca, que lo vi hace poquito, usaron como que lo que es sex sales. O sea...
el tema de la sexualidad para vender en
un... Exactamente. Anuncio. Y a la gente como que puede ser que hayan personas que lo tomen a bien y digan como que, ¡ah, qué risa, qué chulo! Y personas que digan, Dios mío, qué feo está eso, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que la gente se va en una y se vuelve un tema negativo, pero la marca tiene a muchas personas con los ojos arriba de ella y que ya saben de la marca por este tema. ¿Eso tú lo ves como algo negativo o positivo?
Mira, mucha gente cree que los creativos o los publicistas siempre tenemos el botón de mientras se hable bien, se va a hablar bien. No necesariamente se crean campañas así. A veces incluso se hacen campañas. ¡Oh, pasó esto! ¡No sabíamos! ¡Ay, contrale! Tenemos un peo. Tenemos situación. ¿Qué hacemos? Pasa mucho así también. O sea, que no necesariamente hay una mega intención detrás de muchas campañas. Pero pasa. Pasa eso que tú dices. O sea, se generan interpretaciones, se generan apreciaciones. Y tenemos que entender el contexto. O sea, cada vez más estamos en un momento polarizado donde tú publicas algo y para un público... esto es rojo y para otro no, esto es azul. Uh-huh. Esto es otra cosa. Entonces, tú tienes que entender eso. Y tú tienes que hacer un check real. Señores, miren esta pieza. Puede pasar esto, puede pasar aquello, o no puede pasar nada. Pero bueno, que sepamos que puede pasar. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Yo quisiera saber qué tan real es cuando algo se hace viral en Twitter, en redes, si eso se transmite a la vida real. Si realmente la gente dice, no voy a comprar tal cosa. Y se traduce en bajas ventas. Está claro que le da duro a la reputación. Tal vez por un momento, dos, tres días, sabrá Dios. Todo depende de la situación. Pero qué tanto realmente está afectando a las ventas, ¿no? Entonces, sí, aquí traigo algo que he aprendido. A veces vivimos en esa burbuja de que si 10 gente dijeron que esto está mal y se hizo tendencia, nosotros entonces creemos que realmente está mal y no... Y que hay un problema y hay una crisis. No, no hay una crisis. Son tres gente que dijeron eso. Entonces, para los equipos de mercadeo es muy importante entender la crisis. Tengo que revisar qué está pasando y cómo eso se va a afectar a mí antes de poder reaccionar de cualquier cosa. Nada, no sé si con eso te ayudé a entenderlo. Sí, claro.
Tú mencionaste Twitter. Y en Twitter salen muchas cosas.
Sí.
Y cuando estábamos dándole forma al episodio y viendo el tema, tú mencionabas algo del otro Twitter. ¿Qué es eso?
Mira, Twitter es una red de opinión. Ahí primero hay que entender eso como contexto. Y a mí me encanta la palabra contexto. Incluso me puse en mi bio de LinkedIn, excúsenme, contextualizador, aunque no sé si esa palabra existe. Y es porque a mí me fascina... Primero entender las cosas y puedo ir llegando poco a poco. Entonces vamos a empezar por ahí. Twitter es una red de opinión. Es una red donde tú expresas una opinión o un pensamiento. Incluso Twitter te pregunta, ¿qué estás pensando? Ya te está diciendo por dónde va la cosa. Entonces, cuando tú publicas opiniones, ideologías, pareceres, creencias, tú te puedes asimilar a un grupo que piensa igual que tú. Entonces, en Twitter pasa mucho que para entender Twitter, tú tienes que saber que hay grupos que opinan de distintos temas. Entonces, hay un grupo que opina de política, hay un grupo que es troll, hay un grupo que es de humor, hay un grupo que todo le vale verga, no importa. Entonces, siempre hay un relajo eterno en Twitter de que hay un otro Twitter, como que hay un lado B de esta vaina. Y es porque al principio, cuando empezó la red, en 2010, 2009, los early adopters éramos gente que tal vez teníamos internet o teníamos otro tipo de visión de la vida. Veníamos tal vez de medios de comunicación, de agencias, qué sé yo. Y luego fue abriéndose más y vino, bueno, otras opiniones y otra manera de ver la vida. Entonces, hay un relajo eterno de que tú eres del otro Twitter. ¿Qué define eso? La verdad, cada vez más yo me estoy enterando y desayunando. Porque lo ápero de las redes sociales, y digo ápero porque, caramba, hay que verlo así, van evolucionando. Una cosa ahora es una vaina y mañana es otra cosa. O sea, tú no sabes. Entonces, tú tienes que siempre mantenerte al tanto de qué significa esto ahora, porque ayer era otra cosa.
Claro, eso pasa con Instagram, que a cada rato cambia una cosa y un nuevo formato, y qué sé yo qué, y que hay que caer atrás. Sí, y mira,
por ejemplo, ahora mismo, tendencia es lo de, como lo de Be Real, y ahora tú tienes redes que lo están adaptando, o sea que son cosas que, como tú dices... En sí se van cambiando y uno tiene que ir viendo cómo se va familiarizando. Porque primero yo me quedo con, o sea, con las tendencias también de las redes. Uno está primero como que, no me gusta.
Y cuando llegaron los stories de Instagram.
Yo estaba negada
y voy a ver ahora.
Así mismo es. Yo en verdad creo que con las tendencias como que para mí lo más difícil es tú saber no saturarte y saber cómo manejar una información o una tendencia cuando te llega. Porque es que son tantas cosas. Y hoy en día con el internet hay tanta información que se riega y que se vuelve trending topic en minutos. Que a veces uno ni siquiera sabe cómo, por dónde ir. Tú sabes, como que es como que yo salí de algo y vuelvo para la próxima. Es parte de este mundo. Cada vez vamos mucho más rápido con el internet, con las comunicaciones y todo eso. Pero... ustedes me van a decir lo que ustedes creen, pero yo a veces me siento saturada, honestamente.
Todos nos sentimos... Imagínate, no solamente el que consume, sino el que produce contenido.
Sí. Así mismo es.
Nosotros en el Snack tenemos que ver 800 páginas, 800 Instagram, 800 usuarios. Y tenemos que de ahí decidir, elegir, redactar, colocar, montar, diseñar. O sea, son muchas cosas. Y llega un punto que tú dices, no, es que yo necesito un día off. Estoy viendo mucha vaina.
Social media.
Incluso me pasó personal que durante la pandemia... el Snack nace en 2019 y ya llega el 2020, marzo, y llega la pandemia. Y yo me bloqueé. O sea, yo duré 2 semanas sin postear. Porque todo era negativo. Todo estaba pasando, el mundo entero se estaba muriendo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí tuve mi primer breakdown. Realmente, por eso, en parte, creo que se habla mucho de mental health. Nosotros los creadores de contenido tenemos que ver mucho. Somos curadores. Y estamos viendo muchas cosas. Entonces, caramba, tenemos que asistirnos. Tenemos que buscar ayuda.
Realmente. Esa como la... Así mismo como hay un otro Twitter. Hay otra parte del lado de la tendencia y de la creación de contenido también. Que cada vez más la gente está como pensando más en ese tema. Pero porque se han dado muchos casos de que tal vez la gente llega a ese burnout. Que ya no da para más, qué sé yo qué. Entonces también, qué bueno que tú tocaste eso.
Es un tema muy recurrente, se habla mucho, se habla mucho detrás, pero no sé, todavía quisiera mover más conversación, pero yo creo que es un tema también del momento. Sí, algo positivo de la pandemia, se visualizó mucho la necesidad de salud mental. Se está hablando mucho de eso, aunque antes de la pandemia ya comenzó el tema, pero para mí tiene que ver mucho con la exposición que tenemos al celular y al contenido. Mucho.
Aprovecho para recordarles que hay un episodio con Simple Psych de salud mental y la creación de contenido.
Bueno, sí.
Para ir cerrando, Alf, cuéntanos para dónde va el Snack, hey marca, cuáles son los planes, qué la gente puede esperar. No sé.
Aparte del workshop, ¿qué más tenemos?
Esto ha sido muy lindo. La verdad que nunca me esperé que esto pudiera convertirse en un emprendimiento creativo. Incluso después nos dimos cuenta de que existía la famosa economía naranja, de la economía de las culturas creativas y de los negocios creativos. Y dijimos, wow, qué pero como que estuvimos en el momento exacto y nos consideramos una empresa de la economía naranja, porque nos basamos en ideas, nos basamos en estrategias y todo lo que tiene que ver con el mundo artístico, estratégico. Entonces, creamos esto del Snack y dijimos, mira, qué chulo. Pero tal vez no nos vemos como un mega multimedios, sino como estrategas. Entonces, vamos a ir creando otras cosas. Y este año le quisimos dar valor a Hey Marcas. Y Marcas es una empresa basada en contenido, como dijimos, para ayudar a acelerar el valor de las marcas desde la creatividad. Nosotros creemos en la transformación creativa. Está muy de moda la transformación digital, excelente, pero sin la creatividad creo que nos vamos a convertir en seres autómatas. Tenemos que entender la creatividad y no que todos vamos a ser creativos, sino cómo eso puede aplicarse a mi realidad. La creatividad de sacar ideas, de reunirse en un brainstorm, de buscar soluciones reales a problemas. La creatividad es basada en resolver problemas. Entonces, por eso hemos creado productos alrededor que no son nada que ver con el snack, como los workshops de Hey Marcas, que está Brainworks, enfocado en darle herramientas a los equipos in-house de marcas y agencias. Está Content Revolution, que está enfocado solamente en mejorar y hacer contenido innovador. Y está Content Evolution, enfocado al mundo del periodismo, transformación creativa hacia el periodismo. Nice. Y está el nuevo servicio de Hey Trends, que es un reporte semanal o dos de tendencias aplatanadas. Y también damos asesoría creativa en general. Si tú tienes un proyecto, si tú tienes una marca y tú quieres saber cómo hablar en este lenguaje actual, cómo entender el contexto, las redes, nosotros ofrecemos esas asesorías. Entendimos que hacer redes sociales está bien, pero es una etapa. Vamos a ver cómo esto nos lleva a otros caminos. Además, ya habíamos pasado por eso con Publicis y Liquid, y nos parece buenísimo poder ayudarlos a ellos, incluso si lo necesitan, desde nuestra experiencia ya en cuanto a curaduría, en cuanto a contexto, en cuanto a contenido, uh-huh, y otro tipo de experiencias. Uh-huh. Creemos mucho en hacer algo nuevo. Vamos a ver cómo nos lleva el camino. Hasta ahora ha sido un año de altas y bajas, pero estable, muy bonito para el equipo, y he aprendido cosas hermosas.
Bueno, pero que siga así. Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando siguen el snack, pero ¿dónde más pudieran conseguir información de todo esto?
Bueno, está la cuenta de Hey Marcas, así mismo, Hey Marcas, peladito. Está el medio Bien Picadito, que es como el hijito del snack, que le gusta hablarle a los dominicanos de una forma muy particular. Y bueno, mi cuenta personal, alf.alvarez. mi socia, Jenny Aide, que también está con nosotros trabajando. Bueno, Hey Marcas es una empresa pequeña, pero con muchos elementos. Está mi esposa, está mi socia, está nuestras creadoras de contenido, Emily, Verónica, bueno, tanta gente. Y Chris, nuestra voz, Albert también, nuestra voz. Son mucha gente que nos ayuda muchísimo a hacer esto más relevante cada día. Y nada, estamos ahí. Y ahorita seguimos con más cositas. Vamos a ver.
Tiene más. Públicamente, quiero decirle a Alf que gracias. Porque eso fue muy random, cómo hicimos uh-huh, esta colaboración con el snack y cosas así. Y nada, gracias por la oportunidad.
Bueno, que ya que mencionas el tema, qué lindo, porque recuerdo que yo empecé el segmento de marketing, publicidad, con otro chico. Uh-huh. Chico buenísimo, y él un día me dice: mira, no puedo seguir porque estoy en otras cosas. Genial. Y tú llegaste así, de la forma random. Creo que me hiciste una pregunta
freca, por DM.
La mayoría de la gente que está con nosotros entró así, que me hicieron una pregunta, me cuestionaron. Emily, yo puse una publicación de deporte, pues yo no sé mucho de deporte. Eso no es así. Y yo, ¿tú sabes de eso? Sí, pues ven. Ya. Entonces con Alicia similar, y me encantó que fuera de Santiago, porque ya estábamos teniendo ese tipo de encuentros, de visitas a Santiago. Bueno, la gente de Santiago está muy sensible al tema de marketing. Puede ser que traigan ideas frescas. Y bueno, Alicia, yo espero que hayas aprendido mucho. Alicia me ha aguantado porque yo tengo un carácter. Pero yo creo que la idea ha sido darnos valor a los dos. Uh-huh. Lindo cuando vi que comenzaste a emprender con este proyecto. Y te admiro y te digo, dale para allá y todo lo que tú necesites. Es que poder capitalizar y ser emprendedor de marketing o publicidad, nadie te lo enseña. Eso es tirando para adelante.
Y si no han visto lo del segmento, sí, como ellos están hablando, tienen que leerlo. Dile que días es que eso sale normalmente.
Bueno, sale entre martes, miércoles. Sale todo semanal.
Cuando Alicia fue.
Sale semanal, así que sigan el snack para que vean el segmento de marketing. Y nada, gracias Alf por acompañarnos. Y nos vemos el jueves.
Nos vemos el próximo jueves. Bye, gracias. Bye.